En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el espacio Mujer de La Victoriosa, la compañera Graciela González está con un invitado, lo va a presentar ella. Y buenas tardes, antes que nada, ¿cómo te va, Graciela?
Buenas tardes para todos y todas. Sí, hoy hay un invitado, ahora lo voy a presentar, pero quería pasar un avisito de una actividad gratuita contra la violencia de género que se va a dar en el Salón Montevideo de la Legislatura Perú 160 este lunes, que es 28, a las 17:30, donde van a estar María Eva Sanz, Florencio Cerdá, Ana Balardi y María Elena Nadeo hablando sobre este tema. Ustedes saben que hace varias semanas que estamos viendo en el espacio Mujer tratando de investigar acerca de ¿por qué la gente vota como vota? Y hemos citado a varios psicoanalistas, entre ellos a Alejandro del Carril, que es un colega que escribió una nota en Página, que tuvo muchos problemas la nota. Pero uno puede estar de acuerdo o no, puede gustarle o no la nota. Pero lo que no se puede es usar eso para crear un nuevo grupo de réprobos junto con la grasa militante, por ejemplo, que ahora somos los psicólogos y los psicoanalistas. Para hablar de este tema, sí, los psicólogos y los psicoanalistas K. Para hablar de este tema invitamos al secretario científico de la Asociación de Psicólogos, el licenciado Gerardo Codina. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, secretario general.
Secretario general, perdón.
Empecemos.
Hace poquito que está esta conducción nueva. No sé,
es un tema.
La APA hizo una nota y explicó sobre este tema, nos gustaría que lo aclares.
Sí, en principio nos pareció dos cosas mal, ¿no? Nos parecieron dos cosas mal. Una, que se utilizara en el marco de un comentario periodístico categorías técnicas o científicas de un modo avieso para promover fantasías que dañan la posibilidad de acceder a un servicio de salud mental a personas que lo necesitan. Los psicólogos no somos peluqueros, así que no lavamos cabezas y tampoco le generamos pensamientos extraños a las personas. En todo caso, trabajamos con ellas para que puedan reflexionar sobre lo que sí piensan, que es una cosa distinta. Uh-huh. ¿No? Es muy difícil, en el marco de un trabajo profesional, para quien mínimamente conozca algo del asunto, primero que un psicólogo no le propone un tema de conversación o de charla al paciente, sino que escucha lo que el paciente viene a decir. Uh-huh. Segundo, que no se trata de un espacio para discutir las convicciones personales del psicólogo, sino para hablar de los problemas del paciente todo el tiempo. Y en ese marco, por supuesto, hay cuestiones valorativas que cada uno trasunta, porque los psicólogos también somos personas y también somos personas políticas y tenemos posiciones políticas en esta sociedad. Pero no, por supuesto, no, jamás se podría hacer adoctrinamiento, ni a favor ni en contra de ninguna postura. Diga, quien diga esto simplemente ni siquiera se ha tomado el trabajo de alguna vez consultar a un psicólogo, a cualquiera.
Sí, uno de los que dijo esto fue Leuco, que salió los psicólogos K colonizan la mente de los pacientes. Pero estaba con otro personaje muy macrista, que es Andajasi, que creo que es colega nuestro.
Es colega. La verdad que Andajasi es conocido por sus calidades literarias, ha publicado una novela que ha recibido muy buena crítica al principio de su carrera, después ha sido éxito de venta, más bien motorizado por la industria editorial argentina. No se le conoce reflexión teórica respecto de la psicología. Por lo menos no la tiene publicada. Ni el compañero Alejandro del Priore o el psicólogo Alejandro del Priore, ni Andajasi, caracterizan por ser conocidos por su desarrollo teórico. Ni hablan en nombre de ninguna de las instituciones, de las múltiples instituciones de psicólogos que existen en la ciudad de Buenos Aires. debemos tener alrededor de 300 instituciones, más grandes, más chiquitas, algunas sindicales, algunas profesionales, algunas científicas. No hablan en nombre de ninguna de ellas. Por supuesto tienen todo el derecho del mundo a hablar. Como ciudadanos, vivimos en una sociedad democrática, nadie va a reclamar por eso. Ahora, ¿qué uso político se quiere hacer de estas opiniones? Y me parece que es lamentable, entre otras cosas, porque se alimenta la fantasía de que el psicólogo puede ser una persona que lleve a alguien a pensar algo distinto de lo que cree. Y eso, la verdad, que es completamente ajeno a la posibilidad, no solo a la práctica, completamente ajeno a la posibilidad del trabajo psicológico.
Eso parece más bien una película de espías, en esos que hay psicólogos yanquis que intervenían en lavados de cerebro.
Sí, de hecho ha habido intentos a lo largo de casi un siglo de uso militar de la psicología y técnicas muy, pero tienen que ver con la tortura psicológica y eso nada tiene que ver con la práctica cotidiana de los psicólogos, de la generalidad de los psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. Somos más o menos 50.000 colegas. Quizás alguno estuviera alguna vez involucrado en alguna de estas cosas, pero el 99,9%, me atrevo a decir, no tiene nada que ver con eso.
Claro, a mí lo que me preocupaba de esto, porque como te dije, estuvimos hablando acá acerca de, bueno, por qué la gente vota como vota, que parece que vota en contra de sus propios intereses, y leímos a varios de los colegas que han publicado algunas de estas cuestiones. A mí lo que me preocupa es la cuestión de, bueno, nos vamos a convertir en un chivo expiatorio, ahora entonces las cosas pasan porque los psicólogos K adoctrinamos a la gente.
Bueno, mal las adoctrinamos.
¿Me lo contestas después de la pausa?
Efemérides en La Victoriosa. 23 de agosto, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Por una sublevación que se produjo en Santo Domingo en 1791, que resultó decisiva para abolir el comercio transatlántico de esclavos. 1812, el ejército patriota a las órdenes de Manuel Belgrano se retira de Jujuy en dirección a Tucumán, en lo que se conoce como el Éxodo Jujeño. 1878, se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en Villa San Carlos, actual barrio de Almagro, en la capital federal. 1903, muere José Ceferino Álvarez, conocido como Fray Mocho. Estudió en el Colegio Concepción del Uruguay. Fue fundador de la revista Caras y Caretas, que apareció el 8 de octubre de 1898. 1927. Los anarquistas Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla eléctrica en la penitenciaría de Charleston, Massachusetts, Estados Unidos. Fueron encontrados culpables del asesinato de un pagador y un sereno de una fábrica de zapatos. Sin embargo, 50 años más tarde, Mitchell Dukakis, entonces gobernador de Massachusetts, reconoció que los dos inmigrantes eran inocentes y declaró que fueron condenados por sus convicciones políticas. 24 de agosto, 1880, el presidente Nicolás Avellaneda envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación declarando a Buenos Aires capital de la República Argentina. El 20 de septiembre el Congreso daría sanción a la ley. 1899. Nace en Buenos Aires Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones y El Aleph. 1916. Se inaugura el primer tren eléctrico que conecta Buenos Aires con Tigre. 25 de agosto. 1900. Muere el filósofo y poeta alemán Federico Nietzsche. 1944. Las tropas aliadas entran en París, liberándola de la ocupación nazi. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos en el espacio Mujer. Había quedado pendiente una pregunta, así que Gerardo, te escuchamos.
El tema de las razones del voto, y en todo caso, yo en broma decía que si fuera significativa la cantidad de psicólogos que intentaran modificar la intencionalidad de voto de la población, mal estarían haciendo su trabajo porque no. Evidentemente en la ciudad hubo una mayoría que se pronunció por Lilita Carrió en estas primarias. Pero más allá de eso, es muy difícil hacer el análisis de un proceso social complejo reduciéndolo solo a sus variables psicológicas. Intervienen variables sociológicas, políticas, económicas y además psicológicas. La peculiaridad del análisis psicológico es que puede decir algo con pertinencia respecto a de por qué una persona hace tal cosa o tal otra. Cuando ya son muchas, toda una población, ya es un enfoque psicosociológico, en principio, y la psicología individual se tiene que manejar con mucho cuidado. Lo que uno ve en el trabajo individual con un paciente es muy difícilmente extrapolable a lo que hace una población. Entonces, ahí parece que ha habido una liviandad en algunos análisis que ha sido aprovechado con mala intención por otros para hacer otros análisis más livianos todavía sobre cuál es el posicionamiento político y cómo se instrumenta el ejercicio profesional en función de ese posicionamiento.
También parece que Clarín descubrió a Jorge Alemán y ahora lo nombra como el gurú de Cristina, como si fuera un Durán Barba de Cristina.
Bueno, no sé por qué eso es, Durán Barba está bien y Jorge Alemán está mal, digamos, ¿no? No logro entender, como decía el presidente Macri, no logro hacer el link entre una cosa y la otra. En todo caso, cada persona puede ayudarse a pensar los problemas complejos orientándose con la opinión de personas que le merecen alguna confianza. Evidentemente, ese rol en el equipo de gobierno del actual presidente lo ocupa el señor Durán Barba. Yo difícilmente consultase nada con él. ¿No? Jorge Alemán, a mí me parece que es un hombre importante del pensamiento argentino, que ha tenido toda una trayectoria que no depende de la política, que no ha dependido de la política argentina, porque la ha hecho fuera del país, y que se ha ganado un propio lugar en una corriente de pensamiento bastante compleja, como es el pensamiento de lacaniano, a nivel internacional, y eso no se lo debe a nadie. Y en todo caso me parece de buen criterio que una persona preocupada por los procesos político-culturales de un país como Cristina Kirchner, se asesore con él si puede hacerlo.
Ahora, vos fíjate como dijiste que este análisis liviano que se puede hacer lo utilizaron en la tele un rato muy largo, que a partir de un solo análisis, que es el del Carril, que tuvo muchas críticas, pero críticas desde el lado científico tuvo críticas. Y hay algunas cosas que dice que aparte son muy interesantes, por ahí extrapoló demasiado, pero bueno, tuvo críticas entre los colegas. Pero de ese caso se creó una categoría de psicólogos K que colonizan la mente de los pacientes. Y a mí me hace recordar épocas pretéritas donde por pensar algo diferente te estigmatizaban.
Seguro. Eso es así. De hecho, la nota fue publicada hace dos semanas en el suplemento Psicología de Página 12 y pasó toda una semana sin que nadie hablase de ella. Tuvo que venir Leuco levantando las declaraciones de Andahasi para armar un escandalete para que todo el mundo se fijara qué había dicho el colega. La nota puede ser mejor o peor desde el punto de vista teórico. El problema es cómo se la utilizó a los fines de esta política berreta, que la única manera que tiene de operar es descalificar al otro. No puede proponer debate de ideas, tiene que descalificar al otro. Y si usa alguna expresión como militancia, como K, se las usa en una forma peyorativa, descalificatoria, ¿no? Y eso debería alarmarnos porque efectivamente lo que promueve es una cultura del odio. Y esa violencia simbólica que se fogonea desde algunos voceros del régimen actual, más tarde o más temprano, sí encarna en acciones en la vida social. De hecho, no se puede entender la desaparición de Santiago Maldonado sin la descalificación de los pueblos originarios como titulares de derechos, ¿no? Esta es posible que las fuerzas represivas del Estado actúen violentamente contra los mapuches, porque los mapuches no existen, porque los mapuches no tienen derechos, porque los mapuches no son personas.
Aparte hay una cosa interesada, que es que cuando ellos dicen que son una nación, como dicen los pueblos originarios, interpretan, quieren hacer creer que lo que quieren es hacer una secesión como, no sé, Cataluña de España y hacer una nación mapuche. Cuando nación es otro concepto, no es hacer un país distinto.
No, de hecho, por ejemplo, Bolivia, que digamos así con un poco de envidia, en el primer trimestre de este año creció el 3,5% cuando nosotros no logramos despegar en nuestra economía, ha definido un nuevo orden constitucional y se ha constituido en un Estado plurinacional, para destacar que hay un conjunto de nacionalidades originarias y no que conviven en el marco de un mismo Estado. ¿No? Eso para la República Argentina es un ejemplo, para algunos sectores de la República Argentina es un ejemplo peligroso. Entiendo yo que Milagro Sala, entre otras cosas, está pagando con su prisión por eso.
Bueno, hay una cuestión, vos hablabas del odio, ¿no? Como que hay, sí, una cosa de detestar al otro, ¿no? De querer hacerlo desaparecer. Y nos vemos en democracia con un desaparecido, como vos dijiste, y con una declaración de una persona de Río Negro, una diputada que no la voy a nombrar porque no le quiero hacer prensa, que dijo, bueno, te tocó desaparecer, viste, hubo un enfrentamiento y uno perdió. Eso dijo de la desaparición de Santiago Maldonado. Y yo no puedo entender cómo tenemos ahora chicos que nacieron en democracia, chicos ya de más de 20 que nacieron en democracia, y que están diciendo ahora nuevamente aparición con vida.
Seguro.
Creímos que ya lo habíamos.
Imaginábamos que eso nunca más nos iba a suceder, ¿no? A mí me preocupa todavía más que el gobierno siga jugando las escondidas con esto.
Bueno, pero sabes que el gobierno dijo que la culpa es de la familia de Santiago, que están un poco nerviosos. Bueno, quiero verte a vos y te desaparece una persona, ¿cómo vas a estar?
Sí.
Y aparte no colabora, es una gente que no colabora y por eso no pueden buscarlo.
Te desaparece una persona y el Estado no toma tu palabra como verdad, no te cree.
Bueno, eso en nuestro tema, en el tema que tocamos en la columna, que es lo de la violencia, el abuso a niños, etcétera, generalmente no te creen. Tenés que ir a demostrar mucho que te pasó algo, porque no te cree el Estado.
Claro. Y esto, vos sabés, lo trabajás con las personas que sufren esto, te genera una situación de estrago psicológico muy marcado, porque ni siquiera te reconocen como víctima.
Exacto, nosotros lo llamamos la doble victimización, o sea, vas a pedir ayuda y te dicen es mentira, o sea, inútil. Doble victimización, vos lo nombrás bien, una palabra estrago, que es más bien una palabra lacaniana, pero sí es un estrago. Uh-huh. Bueno. ¿Algo más? ¿Querés cerrar? ¿Querés comentar lo que dijo entonces la asociación? ¿Recordar qué dijo la asociación de psicólogos?
Nosotros fuimos muy escuetos, hicimos un comunicado conjunto con nuestros colegas de los psicólogos que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para decir algo, nosotros en conjunto representamos a 2.000 profesionales de la Ciudad de Buenos Aires y hemos dicho algunas pocas palabras. No es válido usar categorías técnicas de una profesión en un marco periodístico sin darle el contexto adecuado para que lo entienda la población y usar eso para amedrentar a la gente e impedirle el acceso al servicio de salud. Hay muchas personas que requieren de nuestro trabajo. Asustarlas con lo que pueden hacer los psicólogos es, la verdad, un atentado a la salud.
Bien, cerramos con esto. Muchas gracias, Gerardo, por venir.
Gracias.
Nosotros siempre tenemos esta columna pidiendo por la libertad de Milagro Sala. Tendría que estar en prisión domiciliaria, que como su nombre lo indica, debería ser en su domicilio. Y la quieren mandar a otro lugar que los compañeros están reparando porque no está en condiciones. Pero con eso se han ganado 15 días de no cumplir la orden. También pedimos por la aparición con vida de Santiago. Hasta luego.
Efemérides en La Victoriosa.
27 de agosto, día de la radiodifusión en recuerdo de la primera transmisión radiofónica realizada desde la terraza del Teatro Coliseo en la ciudad de Buenos Aires en 1920. Sus impulsores, conocidos como los Locos de la Azotea, fueron el médico Enrique Telémaco Susini y sus colaboradores César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. 1770. Nace en Stuttgart el filósofo alemán Hegel, uno de los máximos representantes del idealismo. Murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. 1828. Se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar del Tratado de Paz entre el Imperio de Brasil y la República Argentina, donde se declara la independencia de Uruguay. 1982. El gobierno argentino anuncia la legalización de los partidos políticos para 1983. 1994. Muere en Buenos Aires Roberto Goyeneche, popular cantante de tangos. En 1944 inició su carrera como cantor de la orquesta de Raúl Caplún y en 1956 se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consagró más tarde como cantante solista. Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1926. 28 de agosto. Día Nacional de la Ancianidad en recuerdo de la proclamación de los derechos de los ancianos por parte de Eva Perón el 28 de agosto de 1948, que fueron incorporados a la Constitución luego de la reforma de 1949. 1945. Aparece el diario Clarín, fundado por Roberto Noble, quien fue también su primer director. 1963. Martin Luther King pronuncia su famoso discurso «Tengo un sueño» en favor de los derechos civiles de los negros frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, Estados Unidos. 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Fue instituido en 2009 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Día del Abogado, celebrado en nuestro país en recuerdo del nacimiento de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en Tucumán. Ensayista, jurista y político argentino, fue el autor de Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Confederación Argentina, base de la Constitución Nacional sancionada en 1853. Se opuso a la guerra contra el Paraguay y escribió El Crimen de la Guerra. 1533. Se ejecuta la sentencia a la horca de Atahualpa, el último inca del Tahuantinsuyo. Efemérides en La Victoriosa.
Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían, su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo, entre olivos y trigo por un mendrugo. Su casa era de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo, tras la montaña. Del amor eran las tierras camino abajo, las moras y las flores de los ribazos, la mula y los arreos, el pan y el vino, los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo, tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloro tanto cuando murieron. Él con sus propias manos cavó la fosa, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde le hallaron, y la soga de esparto que desataron, y el pedazo de tierra donde hoy se pudre, y el trigo que en la tierra su tumba cubre. Le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España.